Buenos días, bienvenidos, saludos cordiales a la excelentísima presidenta de la Asamblea Regional, a la diputada nacional, doña María González Veracruz, a los miembros de la dirigente del Partido Socialista y de otros partidos. Bienvenidos a todos. Cedo la palabra a don Bernardo Muñoz Frontera, secretario municipal.
Con la venia, señor presidente, buenos días. En primer lugar, procederemos a la ratificación de la urgencia de la convocatoria.
¿Votos a favor a la urgencia? Queda aprobada la urgencia por la unanimidad de todos los asistentes. Pasamos al siguiente punto, que es la elección del alcalde. Sistema de votación.
Con la venia, señor presidente. En sesión extraordinaria y urgente del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 19 de junio de 2017, se adoptó acuerdo de toma de conocimiento de la renuncia al cargo de alcalde de don José López Martínez, asumiendo la alcaldía en funciones la primer teniente de alcalde y vicealcaldesa doña Ana Belén Castejón Hernández, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125.1 de la Ley 7/85, artículos 46 y 47 del Real Decreto 2586/1986, así como los artículos 27.1 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. El artículo 40.5 del Real Decreto 2568/1986 determina que en los casos de vacante de la alcaldía por renuncia de su titular se debe proceder a la nueva elección de alcalde en sesión extraordinaria que habrá de celebrarse dentro de los 10 días siguientes al de toma de conocimiento por el Pleno de la renuncia, conforme a lo previsto en la legislación electoral. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece en su artículo 198 que, en los supuestos distintos a los previstos en los artículos 197, moción de censura, y 197 bis, cuestión de confianza, la vacante en la alcaldía se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura. El referido artículo 196 determina el procedimiento de elección del alcalde en los siguientes términos. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Según el acuerdo de la Junta Electoral Central, referido a la elección de nuevo alcalde de 27 de febrero de 2002, pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. No es necesario que cada uno de ellos manifieste su voluntad de ser candidato. En el caso que el cabeza de lista no deseara ser candidato, debe renunciar expresamente, debiendo ser candidato a alcalde el que le sigue en la lista, pasando el renunciante a ocupar el último lugar de esta y procediéndose así sucesivamente, en su caso, con el resto de integrantes de la candidatura. De la redacción del artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se desprende que cada candidatura solo puede presentar al concejal que encabece su lista sin perjuicio de lo expuesto anteriormente. Por último, la Junta Electoral Central, mediante acuerdo 95/2001 de 19 de septiembre sobre convocatoria y presidencia de la sesión, determina que para la elección de nuevo alcalde, habiendo renunciado a tal cargo el concejal que lo desempeñaba, la sesión deberá ser presidida por el primer teniente de alcalde o, en el presente supuesto, en el primer teniente de alcalde, que es candidato a la alcaldía, por el segundo teniente de alcalde. También adelantarles que preside el señor Calderón, que era el número 2 de la lista del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano, pero presentó expresamente una renuncia por escrito y, por tanto, es el que preside en el día de hoy esta sesión de elección de alcalde. La constitución de la mesa de edad, que hace referencia al 195, se prevé únicamente para la sesión constitutiva de la corporación tras la celebración de elecciones locales. Por último, con respecto al sistema de votación, el artículo 59.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, aprobado en sesión plenaria de 1 de junio de 2006, Boletín Oficial de la Región, 24 de agosto de 2006, dispone que la adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde para un caso concreto votación nominal a solicitud de algún grupo municipal. La votación secreta se acordará por mayoría absoluta del Pleno y solo podrá utilizarse para elección o destitución de persona. Por último, indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículo 6.2 y 40.2 del Real Decreto 2568/1986, antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, el alcalde deberá jurar o prometer el cargo ante el Ayuntamiento Pleno, según la fórmula contenida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Pasamos a indicar si algún grupo prefiere la votación nominal urgente.
Nuestro grupo solicita que la votación sea nominal.
Muchas gracias. ¿Algún grupo más?
Nuestro grupo también solicita que sea nominal.
Gracias.
Nuestro grupo también solicita que sea nominal.
Nuestro grupo también solicitamos que sea nominal.
Procedemos a la votación.
La votación de
la votación nominal urgente.
No, de la nominación.
De la nominación.
De la votación nominal.
De la votación nominal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la votación nominal por los votos a favor de Ciudadanos, Cartagena si se puede, Partido Socialista, IMC y la abstención del Partido Popular.
A continuación se procede a la proclamación de candidatos. Y antes, simplemente también recordarles que en cuanto a la votación nominal, está contemplada en el artículo 58, apartado B, del Reglamento Orgánico del Pleno, y determina que serán aquellas que se verifiquen, leyendo el secretario, la lista de concejales para que cada uno, al ser nombrado, diga sí, no o me abstengo, según los términos de la votación. A continuación, se procede a la proclamación de candidaturas y, a tal efecto, los candidatos serán los que encabecen las correspondientes listas y, en este caso, serán por el Partido Socialista Obrero Español, Ana Belén Castejón Hernández; por Ciudadanos Partido Ciudadanía, Manuel Antonio Padín Sicha; por Cartagena si se puede, Pilar Marcos Silvestre; por el Movimiento Ciudadano, la renuncia a ser cabeza de lista de Francisco José Calderón Sánchez determina que la candidata por MC sea María Josefa Soler Martínez; y, por último, por el Partido Popular, el candidato es Antonio Calderón Rodríguez. A continuación, si les parece, vamos a ir nombrando, voy a ir nombrando por orden alfabético a cada uno de los concejales para que, en función de la lista de candidatos a cargo de alcalde, procedan a emitir su votación. Ángel Bernal Nicolás.
Antonio Calderón Rodríguez.
Aznar García Francisco.
Ana Belén Castejón
Hernández.
Calderón Rodríguez Antonio.
Antonio Calderón Rodríguez.
Calderón Sánchez Francisco José.
Ana Belén Castejón Hernández.
Castejón Hernández, Ana Belén.
Ana Belén Castejón Hernández.
Espejo García, Francisco José.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
García García Isabel.
Doña Ana Belén Castejón Hernández.
García Vargas Florentina.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
Gómez Bernal Odulia.
Doña Ana Belén Castejón Hernández.
Guillén Moreno María Teodora.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
López Martínez José.
Doña Ana Belén Castejón Hernández.
Marco Silvestre Pilar.
Ana Belén Castejón Hernández.
Martín del Amor María del Carmen.
Doña Ana Belén Castejón Hernández.
Martínez Muñoz Francisco.
Doña Ana Belén Castejón Hernández.
Martínez Noguera David.
Ana Belén Castejón Hernández.
Nieto Martínez Esperanza.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
Nieto Paredes Alfredo.
Abstención.
Ortega Madrid Diego.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
Padín Sicha Manuel Antonio.
Abstención.
Palazón Gómez Carolina Beatriz.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
Rama Martínez Ana.
Abstención.
Sánchez Candeltey Doña María Teresa.
Ana Belén Castejón Hernández.
Seo García Ricardo.
Doña Ana Belén Castejón Hernández.
Soler Martínez María Josefa.
Doña Ana Belén Castejón Hernández.
Torralba Villada Juan Pedro.
Doña Ana Belén Castejón Hernández.
Valdés Pujol Álvaro.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
A la vista de los resultados de la votación, procede proclamar alcaldesa a excelentísima señora.
Señor secretario, falta mi voto.
Perdón, pues me lo he saltado, no está usted. Pues me lo he saltado, a ver. Sáenz Elorrieta Fernando Plácido, perdón, me lo he saltado, perdón.
Don Antonio Calderón Rodríguez.
Bien, perdón por el lapsus. A la vista de los resultados, procede la proclamación de alcaldesa de Cartagena por un resultado de 14 votos a favor, por lo tanto, mayoría absoluta, excelentísima señora doña Ana Belén Castejón Hernández.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con mis obligaciones del cargo de alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, con lealtad al Rey, y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado.
Muy buenos días, excelentísima presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, alcaldes de los diferentes municipios de la región, diputados nacionales y regionales, senadores, expresidenta de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Marantona Martínez, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros y amigos. Quiero que mis primeras palabras como alcaldesa sean para expresar mi gratitud al conjunto del pueblo de Cartagena, que a través de sus legítimos representantes en este ayuntamiento me han otorgado el honor y la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra querida tierra durante los dos próximos años. El 19 de abril de 1979, Enrique Escudero de Castro, el primer alcalde socialista de la democracia, en este mismo salón de plenos, inició su discurso de investidura con unas palabras que yo hoy, 38 años después, comparto plenamente. Enrique, hace 38 años, decía: «Ciudadanos y ciudadanas de Cartagena, amigos, compañeros, yo, como cartagenero y como socialista, voy a intentar ser un alcalde que, al frente de estos 26 hombres y mujeres que componen la corporación, estemos al servicio de lo que sea mejor para los cartageneros y cuantas personas vivan en esta ciudad». Y Enrique Escudero de Castro lo puso en práctica. Desde el inicio de su mandato, un estilo de gobierno basado en un cartagenerismo exigente, sustentado en la cordialidad, en el consenso y el respeto, consciente del mandato inequívoco de la ciudadanía que, tras 40 años de oscuridad totalitaria, añoraban iniciar una etapa de diálogo y progreso como la democracia merecía. Y permitidme también que, como hizo Enrique Escudero aquel día, salude, como no podría ser de otra forma, de una forma cordial, a los concejales de Movimiento Ciudadano, de Ciudadanos, del Partido Popular y, por supuesto, de mis compañeros del Partido Socialista. Todos ellos legítimos representantes del pueblo de Cartagena. Y de Cartagena sí se puede. Y quería seguir diciendo que especialmente, gracias a los compañeros del Gobierno y de Cartagena sí se puede, a los compañeros de Cartagena sí se puede en general y en particular a su portavoz Pilar Marcos. Gracias de todo corazón. Gracias porque con sus votos han apoyado mi investidura y han permitido que Cartagena hoy cuente con una alcaldesa progresista. Pero tampoco en este día quería olvidarme y aprovechar mi agradecimiento público al Grupo de Ciudadanos. Su actitud de diálogo y consenso en temas que han sido fundamentales para nuestra ciudad han sido de gran valor en estos dos años de legislatura. Y voy a seguir utilizando las mismas palabras que usó el que para mí ha sido y seguirá siendo un referente, Enrique Escudero de Castro. Él continuaba aquel día en aquel pleno y se dirigía a los concejales y les decía: «Este saludo en mi nombre y en el de mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, no es un saludo de momento, es un saludo de corazón, en la creencia firme de que con las diferencias ideológicas que nos separan, desde las distintas concepciones que tenemos de cómo debe ser la sociedad, tenemos algo muy fuerte que nos une, que es el amor de todos a Cartagena». Y desde esa convicción, desde esa seguridad de que la defensa de Cartagena y de sus cosas va a conseguir limar nuestras diferencias. Por tanto, hoy, más que nunca, suscribo todas sus palabras. Y es curioso comprobar el paralelismo entre aquella corporación emanada de las municipales del año 1979, por cierto, el año en el que nací yo y la que actualmente conforma este pleno. Aquellos hombres y mujeres supieron liderar, con Enrique Escudero al frente, la transición de la dictadura a una democracia en nuestro municipio. Y nosotros, queridos compañeros de corporación, tenemos que hacer lo propio en esta nueva situación que los ciudadanos dispusieron en las elecciones municipales del año 2015. Creo sinceramente que ellos lo tuvieron mucho más difícil que nosotros y estuvieron sin lugar a dudas a la altura de las circunstancias. Y nosotros debemos estarlo también, porque es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Soy plenamente consciente de que los vecinos de nuestro municipio quisieron con sus votos en el año 2015 que se produjera un cambio de gobierno, tras 5 legislaturas de mayoría absoluta del Partido Popular. Y el mensaje que nos lanzó la ciudadanía fue contundente, no solo en el mandato de cambio, sino también en la necesidad de que la nueva etapa debía gestionarse bajo las premisas del entendimiento y del consenso. Los ciudadanos expresaron con su voto que tanto quienes le gobernaran como quienes ejercieran la noble tarea de oposición tenían la obligación de llegar a acuerdos, respetando la legítima discrepancia, pero asumiendo el mensaje que le adjudicaron los verdaderos gobernantes de Cartagena, sus vecinos. Como máxima responsable desde hoy de este ayuntamiento, me propongo como primer objetivo de esta segunda parte de la legislatura cumplir con el mandato expresado por los ciudadanos. Voy a trabajar de manera incansable para que todos los grupos municipales puedan, desde la lealtad y la legítima posición de cada uno, aportar su grano de arena para conseguir lo que todos perseguimos, que no es otra cosa que la mejora de las condiciones de vida de los vecinos de Cartagena, especialmente de los que menos tienen, que son los que más nos necesitan. Por ello, me dispongo a poner en marcha reuniones de trabajo mensuales con los responsables de los grupos municipales para abordar los temas que, por especial relevancia, deben ser tratados con el mayor de los consensos. Además, la participación de los vecinos en la toma de decisiones en este ayuntamiento va a ser fundamental y vamos a seguir trabajando en esa línea en esta segunda parte de la legislatura. Vamos a impulsar la creación de un reglamento de consultas a la ciudadanía que quede integrado en el nuevo reglamento de participación ciudadana. El objetivo es que este documento, junto con la profundización y la mejora del proceso de presupuestos participativos, convierta a Cartagena en un referente en las políticas de participación de nuestro país. Pero no solo basta con mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Hay que seguir acercando la institución a los vecinos. Por eso vamos a celebrar 2 plenos al año en barrios y en diputaciones. La ciudad, los barrios y nuestros pueblos no pueden desarrollarse sin un plan general que ordene su crecimiento. Actualmente, paradojas de la vida, sigue vigente el que puso en marcha hace ya 30 años la corporación presidida por un socialista, don Juan Martínez Simón. El motivo es que el Tribunal Supremo ha declarado nulo el plan del año 2012, dejando a Cartagena en una situación compleja, con una inseguridad jurídica que debemos superar a la mayor brevedad posible. Tenemos que consensuar entre todos un nuevo plan general para Cartagena. Debemos agilizar la maquinaria administrativa para elaborar un marco normativo que establezca qué modelo de desarrollo urbanístico queremos para los próximos 20 años. Sería poco responsable, por mi parte, impulsar un documento tan crucial sin establecer mecanismos de participación que permitan recoger todas las sugerencias y demandas de los ciudadanos y de todos los colectivos. En el nuevo plan debemos dar respuesta a la grave situación que presenta nuestro Mar Menor, incrementando su protección y haciendo compatible su conservación con una agricultura respetuosa y con un entorno tan vulnerable. Asimismo, también debemos abordar el desarrollo de barrios tan castigados urbanísticamente como San Antón o Santa Lucía. En definitiva, tenemos que asegurar un crecimiento ordenado de nuestro municipio y todo ello garantizando que nuestros empresarios puedan generar riqueza y empleo sin encontrarse con trabas administrativas que los obliguen a deslocalizar inversiones muy necesarias en Cartagena. Mi partido está llamado a ser, como hace 30 años, quien ponga en marcha un nuevo plan general adaptado a las necesidades de nuestro municipio y que garantice por completo su desarrollo. La elaboración de este documento debe suponer un buen punto de partida para que Cartagena siga creciendo, al igual que también ocurrió en la década de los 90 con la puesta en marcha del Plan Urban, sin el cual nuestro municipio sería hoy muy diferente. El Ayuntamiento de Cartagena, del que hoy hablamos, ha reducido la deuda en más de 58 millones de euros en los últimos 2 años. Esto, sin duda, ha supuesto un enorme esfuerzo para el conjunto del municipio, que ha sido posible gracias a la comprensión de proveedores y vecinos, al trabajo incansable de los funcionarios municipales y, por supuesto, a la labor encomiable de mis compañeros del área de Hacienda e Interior. Los trabajadores de la casa son fundamentales para tener una administración eficaz. Su motivación y reconocimiento son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro ayuntamiento. La reducción de la deuda nos ha permitido regularizar a decenas de trabajadores temporales. Hemos podido abordar las ofertas de empleo público de 2014, 2015 y 2016, lo que va a fortalecer la maquinaria administrativa de nuestro municipio. Queda aún mucho por hacer. Vamos a seguir reduciendo la temporalidad que aún existe en nuestro consistorio y vamos a abordar un proceso de negociación con los sindicatos del Ayuntamiento que culmine con un nuevo acuerdo de condiciones de trabajo. Además, estamos obligados a potenciar la fiscalización de las grandes contratas municipales. Eso sí, respetando su autonomía, pero defendiendo los intereses de todos los cartageneros. Por ello, debemos incrementar los recursos destinados a su control. Tengo previsto reunirme en las próximas semanas con los representantes de todas las concesionarias. Les voy a exponer la firme determinación de este ayuntamiento de mejorar todos nuestros servicios. Somos conscientes del problema que existe con la concesionaria del servicio de agua, pero también somos plenamente conscientes de que debemos solventarlo lo antes posible. Por este motivo, encargaré un informe jurídico que determine la vigencia de la actual concesión para tomar una determinación en este sentido con las máximas garantías posibles. En cualquier caso, les recuerdo a ustedes que firmé recientemente junto al anterior alcalde y al portavoz de Ciudadanos un compromiso público. Un compromiso público para rebajar el recibo del agua. Y lo cumpliré, lo voy a cumplir, porque soy una mujer de palabra. Mi obligación es lograr que los vecinos de Cartagena puedan disfrutar de esa rebaja lo antes posible. Y por eso trabajaré duro, me remangaré y estoy segura de que juntos lo conseguiremos. Asimismo, mi responsabilidad es trabajar para que las condiciones presupuestarias del Ayuntamiento sigan mejorando. Pero la Administración local en general y la de Cartagena en particular se encuentran mal financiadas. Los ayuntamientos somos la Administración más cercana al ciudadano. Asumimos competencias impropias y recibimos un porcentaje insuficiente de los presupuestos generales del Estado. En este sentido, Cartagena va a impulsar una ronda de contactos con el resto de municipios de esta región para que podamos mejorar las condiciones de financiación de las administraciones locales. Lo haremos de la mano de la Federación de Municipios y Provincias, cuyo presidente Abel Caballero, ya les adelanto y comparto con todos ustedes que en los próximos días visitará Cartagena. Tenemos que trabajar de forma coordinada con el Gobierno regional y con la Administración General del Estado. Nuestro municipio tiene muchos retos que abordar que precisan de la colaboración estrecha de todas las administraciones. Por eso mañana mismo solicitaré al presidente del Gobierno regional una reunión para abordar con la mejor voluntad las líneas de actuación concretas que permitan poner en marcha los proyectos e inversiones que necesitamos. Asimismo, haré lo propio con la presidenta de la SEPI, ya que Navantia es una de nuestras empresas punteras y necesitamos que su carga de trabajo esté garantizada. Hoy no hay o no veo en esta sala ningún representante del Gobierno regional. Créanme, es algo que me apena profundamente. Somos el segundo municipio más grande de esta región. Espero y deseo que en breve nos visiten para poder avanzar en proyectos, no solo para una foto, para avanzar en proyectos que requieran de la colaboración conjunta. Tenemos mucho que hacer y mucho por lo que trabajar ambas administraciones. La llegada del AVE, la conexión de Cartagena al corredor mediterráneo, la puesta en marcha de una zona de actuación logística o la apertura a pleno rendimiento del Hospital de Santa María del Rosel. Cuestiones importantísimas que no pueden ni deben demorarse más. Estos proyectos son solo algunos de los ejemplos, pero ejemplos palpables de la necesidad de inversiones que padecemos en Cartagena. Los gobiernos regional y central van a encontrar en esta alcaldesa una política leal y muy respetuosa, pero no voy a aceptar, les adelanto, ningún tipo de discriminación hacia nuestro municipio y no voy a dudar en exigir lo que en justicia considero que corresponde a mi tierra. Cartagena necesita todo el apoyo para seguir creciendo. En el ámbito turístico, por ejemplo, nos hemos convertido en un referente de primer nivel, lo que nos obliga a ser cada vez más exigentes y más competitivos. La potenciación de la marca turística Cartagena precisa de la implicación decidida del Gobierno regional. Estoy segura de que el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia compartirá conmigo este objetivo. Y estoy segurísima de que lo va a demostrar en breve con más dotación económica para Cartagena. Son muchos los objetivos que tenemos por delante. Debemos seguir avanzando en la recuperación de nuestros yacimientos. De hecho, ya hemos contratado las fases 3 y 4 del Foro Romano, cuya culminación supondrá un salto de calidad en nuestra magnífica oferta patrimonial. Para ello queremos seguir contando con el apoyo de las grandes empresas instaladas en Cartagena que también nos permiten seguir avanzando. Además, tenemos que consolidarnos también como ciudad de llegada de cruceros y lograr ser Puerto Home, afianzarnos como destino turístico gastronómico y convertir la conservación de nuestro entorno natural en una oportunidad para nuevos nichos de negocio asociados al turismo deportivo y de naturaleza. Necesitamos crear una industria turística propia que aproveche el innegable potencial que tiene Cartagena. Vamos a elaborar el tan demandado plan estratégico que siente las bases de la planificación turística para los próximos años contando con las sinergias generadas por Cartagena Puerto de Culturas. Otro de mis grandes objetivos para esta legislatura, no os quepa la menor duda, que se va a centrar en los barrios y en las diputaciones, en nuestros pueblos. No podemos olvidar, y debemos tenerlo siempre en mente, que en Cartagena 2 de cada 3 habitantes viven fuera del centro de la ciudad. La supresión por parte del Gobierno regional en el año 2012 del Plan de Barrios y Diputaciones, que por cierto puso en marcha una persona, una política que está en esta sala, María Antonia Martínez. Esa supresión ha cercenado la mejora de infraestructuras en nuestros pueblos. Y hoy quiero asumir mi doble compromiso, mi doble compromiso con las diputaciones y los barrios de Cartagena. Por un lado, no vamos a dejar de exigir a través de mi grupo parlamentario en la Asamblea Regional el eliminado plan de barrios y diputaciones y seguiremos exigiéndoselo al Gobierno regional. Pero por otro lado, al mismo tiempo que soy capaz de exigir para mi tierra, vamos a ser capaces de incrementar desde el Ayuntamiento de Cartagena de manera sustancial el presupuesto destinado a inversiones para el ejercicio 2018, con la puesta en marcha de un plan de barrios y diputaciones municipal. Estoy segura que con la inversión conseguida del Gobierno regional y con la propia del Ayuntamiento conseguiremos mejorar la cohesión social y la igualdad de oportunidades dentro de nuestro municipio. Dentro de la línea de trabajo, de esta línea de trabajo que les comentaba, se enmarca el proyecto de la Concejalía de Descentralización y Litoral, que va a comenzar en los próximos días para mejorar la accesibilidad en nuestras playas. Es prioritario que las personas con discapacidad, las madres con bebés y los mayores puedan disfrutar en nuestro litoral y para ello vamos a dotarlas de las infraestructuras necesarias. Si hablamos de igualdad de oportunidades, es necesario también hablar de empleabilidad. La Administración local es cierto que tiene muy pocas competencias en esta materia, pero trabajamos para establecer un marco administrativo que propicie la creación de empresas y empleo. De hecho, estamos a punto de finalizar el análisis de los servicios municipales para reducir los procedimientos administrativos y poder estar en disposición de seguir facilitando a los ciudadanos la realización de trámites como los necesarios para crear un negocio. Desde hoy, vamos a impulsar también medidas de apoyo a los emprendedores, como la línea de microcréditos a interés cero, que ya está terminada, la ampliación del ámbito del plan de apoyo a la inversión en el casco histórico o la potenciación de la economía social gracias a la colaboración de UCOMUR. No me olvido de nuestro campo, no me olvido de los agricultores de mi tierra, de nuestra tierra. Durante la crisis, los agricultores han sido uno de los pilares que ha sustentado la economía de nuestro municipio y de toda la comarca. Lo han hecho a pesar de no contar con el agua que necesitan y con apoyos suficientes. Ahora atraviesan una situación nada fácil, una situación muy difícil. Y vamos a estar a su lado exigiéndole al Gobierno de España el agua que necesitan. En mí, ellos lo saben, pero aprovecho esta mañana para recordarle a los agricultores de mi tierra que en mí van a seguir encontrando a una gran aliada que va a luchar con ellos siempre que sea necesario. A pesar de todas las dificultades, la reducción de la cifra del desempleo en nuestro municipio en estos 2 años ha sido del 18%. Hemos pasado de 21.316 desempleados en mayo de 2015 a 17.415 en mayo de 2017. Dicho de otro modo, los 3.900 ciudadanos que en estos 2 años han abandonado la situación de desempleo nos sirven, nos tienen que servir de aliciente para seguir trabajando. Pero mientras esta situación se produce, necesitamos un sistema de servicios sociales eficaz, dotado presupuestariamente y que dé respuesta a la realidad social que la crisis que aún estamos superando ha dejado en nuestro municipio. Por eso vamos a seguir incrementando el parque de viviendas municipales y a promover planes de integración y de intervención comunitaria en los barrios más desfavorecidos de nuestro municipio, mejorando las prestaciones al ciudadano que se les ofrece desde las distintas unidades de trabajo social. Por supuesto que vamos a seguir trabajando en la línea que iniciamos hace 2 años con los transeúntes. No podemos olvidar que en menos de 1 año sacamos de la calle a más de 50 personas. En definitiva, vamos a ponernos del lado de los que menos tienen, pero también de los que han tenido que abandonar su país huyendo del hambre, huyendo de la guerra. Por eso Cartagena ayudará de manera decidida a la red de acogida al refugiado. El conocimiento y la cultura son las herramientas más eficaces para fortalecer la convivencia, mejorar la democracia y la participación de los ciudadanos. Y en estos dos años, Cartagena se ha convertido sin duda en todo un referente en el contexto regional y nacional, porque hemos sacado la cultura a la calle, la hemos acercado a nuestros barrios y a nuestros pueblos de la mano de la Universidad Popular. Cuando llegamos al Gobierno, fuimos capaces de reunir a los artistas locales en las jornadas de cultura y municipio, de las que surgió la Plataforma de Artes Escénicas de Cartagena, que ha sido todo un éxito y un revulsivo para nuestra vida cultural. En dichas jornadas nos comprometimos a crear el Consejo de Cultura de Cartagena, que vamos a poner en marcha en breve y dentro del cual impulsaremos también el Plan Municipal de Cultura. Seguiremos apostando por las artes escénicas, respetando, por supuesto, el principio de igualdad de género en materia cultural y reforzando los horarios y los medios en las bibliotecas municipales para facilitar el acceso también de los más pequeños. Y hablando de niños, no me olvido de la educación. La educación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad. A pesar de nuestras escasas competencias en esta materia, hemos dejado nuestra impronta remunicipalizando varios centros de atención a la infancia y abriendo en verano de forma gratuita los comedores escolares. Como he dicho muchas veces a lo largo de esta legislatura, nuestro proyecto no contempla obras faraónicas, pero sí muchas pequeñas grandes cosas. Pequeñas cosas que contribuyen a mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Esta es la política en la que creo y que seguiremos reforzando durante mi mandato. Para lograr todos los objetivos que me he marcado como alcaldesa, debo conseguir que en mi acción diaria al frente de este ayuntamiento los ciudadanos confíen en sus gobernantes. Para ello, debemos seguir profundizando en materia de transparencia. El Ayuntamiento de Cartagena ha sido reconocido por la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEM, la Federación de Municipios y Provincias de España, que ha incorporado nuestro procedimiento de licitación de contratos menores al listado de buenas prácticas promovidas por los organismos públicos adheridos. Y es que la ciudadanía nos lo exige. La ciudadanía exige de sus representantes ejemplaridad en la acción pública. Las malas prácticas y los casos de corrupción que, por desgracia, han salpicado a nuestra sociedad han mermado de manera preocupante la credibilidad de los políticos. Esta situación nos debe preocupar a todos. Debemos ser inflexibles con estas prácticas, pero lo debemos de hacer con prudencia, respetando la presunción de inocencia y la acción de la justicia. La sociedad nos exige mucho a los políticos, pero a esta noble tarea se llega de forma voluntaria. Y son los que nos han puesto aquí, que son nuestros vecinos, los que nos exigen que seamos ejemplares. Quiero terminar mi discurso apelando a la unidad de todos, la unidad de todos para defender los intereses de Cartagena. Me propongo practicar un cartagenerismo exigente, basado en el orgullo de ser cartagenera. No tengo más bandera que ser digna representante del legado y del ejemplo de personas de Cartagena que con su trayectoria vital hacen de esta tierra un lugar por el que merece la pena trabajar sin descanso. Me siento orgullosa de ser cartagenera, por ejemplo, por personas como María Teresa Cervantes, que no dudó en marchar a Francia para luchar por un sueño, escribir en libertad, pero que nunca olvidó que su tierra era esta, Cartagena, un lugar que le sirvió de inspiración durante toda su vida. Me siento orgullosa de ser cartagenera por ejemplos como el de José Montesinos, que hace 12 años fue sometido a un trasplante de riñón. Lejos de resignarse, luchó hasta convertirse en el gran atleta que es hoy en día y del que nos sentimos orgullosos. Ha conquistado campeonatos de España, Europa y el mundo en modalidades tan exigentes como el de natación o atletismo. Me siento orgullosa de ser cartagenera por empresarios como, por ejemplo, Ginés Padilla. A pesar de las trabas administrativas que todavía sufre por parte de las administraciones públicas, apostó por nuestra tierra cuando tuvo ofertas para irse fuera y ha conseguido crear una de las empresas más importantes de Europa en su sector. Y sin apenas levantar la voz y llevando el nombre de Cartagena por todos los rincones del mundo. Y me siento orgullosa de ser cartagenera por personas como Antonio Bermejo, el cura obrero de Vistalegre. Él ha luchado toda su vida por los más desfavorecidos, enfrentándose en muchas ocasiones a la intolerancia de los poderosos, pero anteponiendo siempre el bienestar de los cartageneros más vulnerables al suyo propio. Y termino como empecé, sintiéndome especialmente orgullosa del legado de Enrique Escudero de Castro, que fue capaz de pedir la provincia de Cartagena ante el rey y de al mismo tiempo formar parte del gobierno regional de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y él lo hizo como nadie lo sabe hacer, ejerciendo un cartagenerismo exigente, pero un cartagenerismo muy inteligente. También me siento orgullosa de todos los socialistas que me precedieron dentro y fuera de las instituciones, porque con su compromiso, en su paso por los gobiernos, lograron grandes avances de los que me siento muy orgullosa. Avances especialmente sociales en nuestro municipio, que hoy en día, de los que hoy en día seguimos disfrutando. Y no quiero ser la alcaldesa conocida por los grandes titulares, sino quiero ser conocida por la alcaldesa de la gente, la alcaldesa del pueblo de Cartagena. Y les negaría si les digo cómo me encuentro esta mañana. Me siento orgullosa, orgullosa por ser la primera mujer socialista que ostenta la alcaldía del municipio de Cartagena. Paradojas de la vida, hoy se encuentran en esta sala la que fuera la primera mujer presidenta de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, querida María Antonia Martínez y socialista, y también, curiosamente, la primera mujer presidenta de la Asamblea Regional, también socialista, querida Rosa Peñalver. Por tanto, déjenme que comparta con ustedes también el orgullo de pasar a la historia por ser la primera mujer de mi partido que ostenta la alcaldía de mi municipio. Espero estar a la altura de la enorme responsabilidad que el pueblo de Cartagena y el partido al que represento han depositado en mí. Soy consciente de que no va a ser nada fácil, pero estoy segura de que cuento con la mejor de las escuelas, que no es otra que la del socialismo, el que se preocupa de los más necesitados, el que se preocupa por la lucha por la igualdad y por la justicia social. Y no quiero finalizar sin acordarme antes de mi familia, a la que agradezco todo su apoyo. Sin vuestro ánimo y cariño, jamás, jamás habría llegado hoy hasta aquí. Vosotros me habéis enseñado a salir adelante a base de esfuerzo, de mucho esfuerzo, tesón y trabajo. Me habéis apoyado siempre y me habéis inculcado siempre que había que apoyar a los demás y que había que luchar de forma incansable por conseguir una sociedad mejor. Y yo os prometo a mi familia que vais a estar y podéis estar con la cabeza bien alta de vuestra hija, vuestra nieta, vuestra nuera, tu mujer. Que en mi nueva etapa como alcaldesa seguiré estas máximas siempre en mi gestión diaria. Muchísimas gracias por tanto apoyo y muestras de cariño. Muy buenos días a todas y a todos, y no podía acabar antes sin alzar la voz y decir alto y claro: ¡Viva Cartagena!